El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 2 de agosto. Ya llegamos al octavo mes del año. ¿Qué tal? Qué manera de pasar rápido este tiempo, ¿no? Rápido, por una parte muy rápido pasa el tiempo, por otra parte como... No, ya no tan estancado en el tema de la pandemia, ha ido avanzando de distinta manera, ya vamos en un camino un poquito distinto, ojalá que sea permanente. Sabemos que en Europa están ahí en el borde de tener que tomar nuevos confinamientos, por lo menos en Italia, por ejemplo. Hemos sabido que a propósito de las nuevas cepas, no solo la Delta, sino que algunas otras que han ido apareciendo, o las nuevas variantes del COVID, es probable que en algún minuto puedan retomar las medidas restrictivas, en fin. Pero en Chile vamos en pleno camino de aperturas. De hecho, hoy día el Ministerio de Salud, en su informe diario, anunció el paso a nuevas fases del plan, este paso a paso de 50 comunas. 50 que avanzan, o sea, cada vez más, varias en fase 4, un número muy, muy importante ya en fase 3, en fin. Se anunciaron también que las personas contagiadas en este último informe, contagiadas en las últimas 24 horas, serían 921, por debajo ya de 1000, 88 los fallecidos, lamentablemente. La positividad, fíjese, es la más baja desde el inicio de la pandemia, según los datos que nos entrega el Ministerio de Salud. Llegaría a 1.47 a nivel nacional y a 2 en la región metropolitana, por ciento. O sea, solo uno y medio de las personas a las cuales se le hace el test PCR resultan positivos, y en la región metropolitana 2 personas nada más. Sin embargo, fíjese que el gobernador Orrego, ¿se acuerda que hay gobernadores desde hace un tiempo? Fueron instalados, fue muy importante la elección, muy comentada, y después de los gobernadores poco hemos sabido. El gobernador Orrego, que es el de la región metropolitana, había planteado que era importante y necesario, y por el bien del sector gastronómico, y por el bien de los agentes de la cultura, etcétera, etcétera, y también por las libertades de las personas, que el toque de queda en la región metropolitana también llegara a las 12 del día, o sea, fuera entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, no a partir de las 10 de la noche como es ahora. Sin embargo, hoy día el ministro de Salud dijo que eso era impracticable, que mientras no se llegara al 80% de vacunación, de personas con la vacuna completa, digamos, eso no iba a ocurrir, y que se estimaba, dijeron la semana pasada, y han dicho que eso podría ocurrir unas 2 semanas más. Lo que no se toma en consideración es la falta de vacunas, ¿no? Que hay mucha gente que se ha pretendido vacunar en el último tiempo y no ha encontrado vacunas, porque particularmente los quiebres de stock de los que se hablaba, y la verdad es que cuesta entender cuál es el sentido del toque de queda, más allá de cuáles sean en general las opiniones expertas no coinciden con que el toque de queda es positivo, excepto en aquello de que los contagios mayores son en las reuniones sociales en las casas. Pero bueno, las reuniones sociales en las casas se producen hasta las 10 de la noche, y después de las 10 de la noche daría lo mismo. Pero en fin, da la impresión de que el toque de queda en realidad tiene más un sentido de otra naturaleza que en este caso. Fíjese que lo que hemos sabido hoy día en materia del clima en nuestro país es bien complejo, ¿eh? Así que, julio fue el mes más caluroso desde que se tiene registro, pero con certeza de los últimos 72 años. La sequía completa, es el mes más seco de la historia, el más seco de la historia. Y tenemos en la región metropolitana un déficit total de nieve, total. Por lo tanto, la verdad es que la situación en esta materia es muy, muy, muy preocupante. Y aquellos que siguen, que quieren insistir en que el cambio climático no ocurre o no existe, la verdad es que no tiene sentido que sigan planteándolo. Aquí hay un problema muy mayor. Hoy día tuvimos 20 grados al menos de temperatura máxima. Para mañana es un día muy parecido. Es todo esto realmente muy extraño. Ya, vamos a conversar de distintos temas con nuestros panelistas del día de hoy. Y una de las cuestiones que nos sorprendió es el IMASEC. No sé si nos sorprendió, pero por lo menos la magnitud de la cifra sorprende. El IMASEC de junio, que se conoció esta mañana y que alcanza a 20, por aquí no lo tengo, 20.5. ¿Qué significa este IMASEC? Bueno, lo vamos a conversar con nuestro experto en la materia, con el economista, doctor en economía, académico, Osvaldo Rosales. Bienvenido, querido Osvaldo, mucho gusto saludarte, muy, muy buenas tardes.
Hola, Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, pues, desconcertado con el clima, que te digo. Andamos de polerita de nuevo, es muy raro en agosto, en fines de julio. El mes, viste lo que estábamos comentando recién, oye, el mes más seco de la historia. Sí. Desde que hay registro en Chile, sí, en julio, no llovió nada, no hay nieve. Estamos en un problema, ese problema. Tenemos tantos otros que se lo olvidamos, pero es el más grave.
Y es el más importante. Es el más importante. Lamentablemente.
No cabe ninguna duda.
Vamos al IMASEC.
Explícame, porque podemos estar felices, somos un país próspero, ya podemos decir que estamos desarrollados y que mirar a los de la OCDE por encima del hombro.
Mira, acá hay dos opciones polares para mirar este dato. Una es quedarnos en la forma y creer que somos el nuevo milagro, estamos creciendo más que China en sus mejores años. Uh-huh. Y la otra es tratar de entender el contexto y mirar las cifras con mayor atención. Si optamos por la segunda mirada, yo quiero dar un ejemplo. Cuando tú lanzas una pelota de goma desde el segundo piso, si la lanzas con suficiente fuerza, esta puede llegar más arriba del segundo piso, ¿no es cierto? Sí, claro. Hay un efecto rebote. Eso es buena parte de la explicación. No lo es toda, pero es la fundamental. Este incremento de 20% en el IMASEC de junio 2001 se hace en comparación con junio del 2020, donde el producto cayó 13%. De todas formas, con este impresionante incremento, el valor de junio 2021 es solo 4% superior al de junio 2019. Y de hecho, aún estamos 6% bajo el nivel de actividad que teníamos en diciembre pasado. ¿Ya? Ahora, la estructura de esta variación, o sea, ¿qué es lo que explica este salto en el IMASEC? El comercio creció 46% comparado junio de este año con junio del año pasado, y los servicios en 18%, básicamente educación y salud. Esto lo que está diciendo es que en la medida en que en este primer semestre, o más bien este segundo trimestre, las cuarentenas han sido bastante laxas, cada vez se respetan menos, y como el ritmo de la vacunación ha ido avanzando, bueno, eso ha reactivado el comercio y aquellos servicios más intensivos en contacto físico. De manera que si uno examina ahora ese 20% de incremento y trata de adjudicar responsable, 9 puntos de esos 20 responden a servicios, 4 de esos a comercio, y la industria crece solo 2 puntos. Y de hecho, y con esto cierro esta partecita, el IMASEC desestacionalizado, es decir, cuando uno lo corrige de las variaciones estacionales que tiene este índice mes a mes y lo comparamos con el mes anterior, el incremento es solo de 2,1%. Es decir, no es nada asiático, no es nada chino ni vietnamita, sino que es un efecto rebote dado por la bajísima tasa de comparación. Y además, y este tema es muy importante, por el retiro de fondos de la AFP, que es una parte sustantiva de la explicación, además del IFE 2.0 que se vio obligado al gobierno a implementar producto de la presión de la oposición, de sectores, movimientos sociales, en lo que se llamó la agenda de mínimo. Si a eso agregamos, como ya decía, cuarentena cada vez menos respetada y avance en la vacunación, ahí tenemos la explicación. Ahora, como tú me haces trabajar, yo me fui a los datos Como base de comparación, creo que es importante tener en cuenta lo siguiente. Voy a hablar en términos de porcentaje del PIB para poder entender. En el año pasado, año 2020, todo lo que el gobierno gastó en términos de medidas fiscales relativas al COVID, incluyendo el aporte a la familia, etcétera, fue 2,5 puntos del PIB. Y en lo que va este año, el Hacienda estima que hasta septiembre va a gastar 7 puntos del PIB, es decir, más del doble. Y si ahora vamos a los retiros, el primer retiro equivalió a 7 puntos del PIB, el segundo a 5,5 puntos del PIB y el tercero a 4 puntos del PIB. Ahora, este segundo retiro fue a partir del 10 de diciembre pasado y el tercero a partir de mayo de este año. Por lo tanto, del crecimiento de 9% que espera el Banco Central para este año, al menos 4 puntos de esos 9 en mi cálculo corresponden al efecto del segundo y tercer retiro. Obviamente eso, se trata de factores transitorios, y el propio Banco Central dice que para el próximo año habría que esperar un crecimiento en torno al 2,5%. Eso es lo permanente, y ese es el tremendo desafío que va a enfrentar el próximo gobierno, porque si uno suma en efecto 2020, 2021, 2022, estaríamos para esos 3 años con un crecimiento promedio anual de 1.4. Ese es el tremendo desafío. Recuperar el crecimiento más allá de una mera recuperación, porque aquí hay que hacer la distinción entre lo que es recuperación de la capacidad productiva que teníamos y que perdimos, y lo que es crecimiento, que es crecer por encima de esa recuperación de capacidad, agregando que el mero crecimiento, así sin apellido, no nos sirve, sino que, como hablábamos recién, tiene que ser un crecimiento verde, que aborde la emergencia ambiental, tiene que ser un crecimiento inclusivo, que aborde la emergencia social, y tiene que ser un crecimiento mucho más descentralizado, que le dé la importancia que tienen las regiones.
Osvaldo, lo hemos conversado en otras oportunidades, pero me parece como pertinente volver al punto. Efectivamente, la caída esa del 13 o casi 14 de junio anterior y otras son explicables por la pandemia, sin duda alguna, es un momento difícil, etcétera, está el estallido social de por medio, pero la situación de la economía venía compleja de antes de eso, no el crecimiento se había frenado anterior a eso, y eso tiene una explicación más estructural. Hay un agotamiento en ese sentido, como sostienen algunos. ¿Tú consideras que hay un agotamiento de las capacidades del modelo de producción que tenemos en Chile y del modelo de desarrollo en general para seguir sosteniendo niveles de crecimiento importantes?
Yo creo que sí, yo creo que ahí tenemos un problema estructural, y uno podría dar dos indicadores importantes que no están sujetos a discusión. Uh-huh. Uno es la evolución de la productividad. En los últimos 10, 12 años, la productividad está prácticamente estancada. Así tal cual. En segundo lugar, nos autodefinimos como una economía exportadora. Y cuando uno mira qué es lo que pasa con las exportaciones en volumen, es decir, despejando el factor precio, la volatilidad que tiene el precio del cobre y todo aquello, resulta que las exportaciones en volumen están creciendo menos de 1% también en los últimos 10, 12 años. O sea, tenemos un factor estructural que habla de que este modelo de crecimiento, en mi opinión, dio lo que tenía que dar. Ahora, evidentemente, cuando el cobre salta de 2,5 dólares a 4 la libra, ciertamente que tenemos un veranito de San Juan, y que se nota en cifras fiscales más holgadas, la minería crece, pero eso es un veranito de San Juan. El tema crucial es qué está pasando de aquí en adelante, y permíteme dar otra cifra, porque en la mañana tuve que dar una entrevista sobre otro tema y también tuve que estudiar.
No soy el único que te hace trabajar, porque no me rete a mí nomás.
El único problema es que trabajo gratis, pero en fin.
Bueno,
pero mira,
ese es un problema estructural también.
Las cifras del primer semestre muestran un incremento de 29% en las exportaciones en valor, eso incluye el tema del precio. Pero la mala noticia es que el cobre representa el 57% del total de las exportaciones. Es decir, estamos volviendo a la década del 60. Entonces, cuando uno dice, tenemos una cantidad impresionante de acuerdos de libre comercio. Sin embargo, el cobre sigue ganando presencia en nuestra estructura exportadora. Por lo tanto, allí hay un tema crucial que tiene que ver con debates que ya se han hecho tantas veces, la necesidad de una diversificación exportadora, de incorporarnos a la batalla por el hidrógeno verde, por el litio, por las nuevas tecnologías, por la innovación, pero eso definitivamente requiere un modelo de política pública totalmente distinto, donde el Estado juegue un rol mucho más emprendedor, donde gastemos mucho más en innovación y desarrollo. Nosotros gastamos 0,3% del PIB, estamos pero lejísimos, no solo en la OCDE, estamos muy lejos de lo que gasta en promedio América Latina. Y por lo tanto, seguimos siendo una economía que depende básicamente de los recursos naturales. Y claro, eso no es ningún pecado, pero el tema es que a esos recursos deberíamos agregarle valor, conocimiento, tecnología, redes científico-tecnológicas asociadas en torno a ellos, y ahí estamos muy al debe. Y esto, lamentablemente para algún sector de la sociedad, hay que decírselo con todas sus letras, esto no lo genera espontáneamente el mercado. No hay ninguna experiencia de industrialización, ni en Asia Pacífico, ni en Europa, ni en los Estados Unidos, que muestra aquello. En todas estas experiencias, el Estado ha jugado un rol fundamental con una visión de largo plazo, donde, por cierto, la inversión privada juega un rol determinante, fundamental. En Chile, la inversión privada es 85% del total. Sin embargo, si no existe ese derrotero de largo plazo con una mirada estratégica, apoyando estos emprendimientos con esa mirada larga, como mencionaba, difícilmente vamos a salir de este marasmo productivo tecnológico en que estamos.
Osvaldo, la necesidad de agregar valor a nuestras exportaciones de recursos naturales y primarias es un tema del cual, bueno, tú lo has dicho innumerables veces y se escucha hace, yo por lo menos, no sé, 10, 15 años. ¿Y por qué persistimos en no hacerlo? Está el tema del litio de por medio, en fin, cuando uno dice, si hay uno que es obvio, donde se podría hacer algo distinto es con el litio, y no lo hacemos. Es solo el bloqueo que puede hacer por una vocación ideológica de adhesión, no sé, con un tipo de fe del carbonero al mercado de los sectores de derecha, o es más que eso lo que nos pasa, que no avanzamos en ese terreno.
No, yo creo que es eso fundamentalmente. Mira, yo escribí un texto que se llama Desafíos de la Segunda Fase Exportadora en 1993. Hace un par de años. Y yo creo que la principal tranca ha sido ideológica. Y esto, yo diría, hay que reconocerlo, no tiene que ver solo con los sectores neoliberales, sino también tiene que ver con que los ministros de Hacienda de la Concertación fueron bastante tímidos en este ámbito, e incluso algunos de ellos coquetearon con algunas ideas neoliberales también. Porque esto tiene que ver con cuál es el espacio que tiene el Estado. No solo, no estoy hablando de definir ganadores, que esa es la fórmula fácil que ellos sacan de las discusiones. No, se trata de generar condiciones para que el gasto en I+D sea mucho más sustantivo, para que la alianza público-privada se articule en torno a proyectos con una mirada a mediano plazo y eso tenga financiamiento tanto público como privado. En fin, se trata de estudiar la experiencia de Corea del Sur, ya que si no les gusta lo de China, Corea del Sur, Japón, Malasia, Singapur. Y en todos ellos vamos a encontrar un rol fundamental del Estado en esa tarea de reindustrialización y de incorporación de nuevas tecnologías. En Chile, además, tenemos varios déficits. No tenemos una banca del desarrollo, tenemos una banca muy cortoplacista, que como señalan incluso algunos emprendedores exitosos que han tenido que salir a buscar capital al exterior, aquí en Chile la banca, el sistema financiero, no financia buena idea, financia garantías. Si tú tienes un buen apellido y provienes de una familia vinosa, te van a prestar, independiente de que tu idea sea mala. Pero si tú tienes una buena idea y estudiaste en un colegio con números, no te van a prestar, lisa y llanamente. Eso lo han dicho muchos emprendedores que han tenido que salir afuera a conseguir financiamiento, y también algunos emprendedores extranjeros que han llegado a Chile y han dicho, esto es un club. De hecho, hay una entrevista interesante a un gringo que pasó por acá, y cuando vuelve a Estados Unidos le preguntan sobre Chile y él dijo, Chile is not a country, Chile is a country club.
Sí, claro. ¿Eh? Qué notable. Qué buena frase. Qué buena frase. Oye,
Oye,
y
y el otro tema en el cual yo voy a seguir insistiendo hasta que la situación se resuelva es que estamos muy contentos porque llevamos 3 meses con IMACEC a dos dígitos. Llevamos 12%, 14%, perdón, 14%, 18% y ahora 20%.
20.5.
¿Y por qué no miramos el empleo? El
Es
empleo se está
de lo que te iba a preguntar ahora, que está estancadito.
contrayendo desde el último trimestre del año pasado. Entonces estamos en una cosa bien paradojal. El IMACEC a dos dígitos, pero el empleo se está contrayendo. Hoy día el presidente acaba de decir lo más importante es el crecimiento porque es lo único que permite tener más y mejores empleos. Bueno, no estamos teniendo más empleos ni tampoco estamos
Mejores.
teniendo mejores empleos. Ya veíamos que el empleo viene cayendo desde el inicio de este año. Los ocupados en el último trimestre, según el INE, que cubre abril, mayo y junio, son inferiores al último trimestre de 2020. Son 11% inferiores al de el último trimestre prepandemia, diciembre de 2019, febrero de 2020. Y tenemos respecto a ese momento del trimestre previo a la pandemia, 1.022.000 empleos menos. Ahora, algunos dicen contentos porque la tasa de desempleo bajó de los dos dígitos y llegó a 9.5 en este trimestre. Pero ya hemos dicho en este programa y en otros lados que en el actual momento la tasa de desempleo es un muy mal indicador porque sea por la pandemia, sea por el alto nivel de desempleo, hay muchos inactivos con deseo de trabajar que no están buscando trabajo. Y por eso es que el INE incorpora un indicador que le llaman indicador de subutilización laboral 3, SU3, y ese indicador para el último trimestre, es decir, abril, mayo, junio, es 20,5%, es decir, el doble de la tasa de desempleo abierto. Y este 20,5 equivale a un 18,3% para hombres y a un 23,5%
mujeres.
para mujeres. Si agregamos, según esta misma fuente, el INE, que los ocupados ausentes son 850.000, la pregunta es, ¿cuántos van a recuperar su empleo y su nivel de salario? Respecto al peor momento, perdimos 2,4 millones de empleo, hemos recuperado solo 1 millón, y además, en los que se está recuperando, 2/3 de esos empleos recuperados son empleos muy precarios, o son informales, o son trabajador por cuenta propia, o son familiares no remunerados, o son de servicio doméstico. Por lo tanto, mi temor, como tú bien sabes, es que salgamos de esta pandemia con una estructura del mercado del trabajo mucho más debilitada, mucho más precaria que la que teníamos, que por cierto ya era bastante preocupante. Tenemos, por lo tanto, dos grandes desafíos. Uno es recuperar un crecimiento con apellido, es decir, verde, inclusivo, descentralizado, más apoyado en las pymes. Y en segundo lugar, la necesidad de generar al menos 1,4 millones de empleos decentes, con contrato indefinido, con prestaciones sociales, en condiciones de adecuada higiene y seguridad laboral y con acceso a capacitación. Yo diría, este, sin ninguna duda, va a ser el principal desafío del próximo gobierno.
Justamente te iba a preguntar, menudo, menudo desafío del próximo gobierno. No sé quién va a ser ministro de Hacienda del próximo gobierno y si alguien va a querer ser ministro de Hacienda del próximo gobierno. Va a haber que ir a buscarlo, no sé, pero ¿tú crees, tú que estudias en serio las cosas, Osvaldo? Cuando miras los programas que conocemos ya, conocemos el de Sichel, que están en carrera, y conocemos el de Boric. ¿Tú ves en esos programas que estos desafíos están incorporados? Más allá que puedan mejorarse las formas de enfrentarlo, pero que se asume de que por ahí tiene que caminar el proceso o todavía no se hace conciencia suficiente ahí.
Mira, yo quiero ser muy transparente. Yo he colaborado con el programa de Paula Narváez, para que nadie me
No,
diga, claro,
por
ya.
supuesto que sí.
Sí, y ahí tenemos un programa de reactivación que da cuenta de estos temas que he mencionado. Yo he mirado ambos programas, el de Boric y el de Sichel, y veo en el de Boric que hay inquietudes muy, muy claras sobre el tema de la recuperación verde de las regiones, del apoyo a PYME. Veo sí un menor énfasis en la necesidad de recuperar el crecimiento. Yo creo que en un sector importante de la izquierda se subestima la relevancia del crecimiento, como que quien habla de crecimiento es de derecha.
Sí.
Yo creo que eso tiene que ver en parte con que, claro, si uno habla solo de crecimiento, también tiene que ser claro y decir, mire, las cifras en Chile dicen que por cada punto de crecimiento, un 30% de ese crecimiento va al 1% más rico, y obviamente eso a la mayoría de la gente no le llega. Pero de ahí no se infiere que el crecimiento es irrelevante. Por eso es que hay que quitar las bases para que el crecimiento sea más verde, más intensivo en pymes, más descentralizado, más radicado en regiones. Y eso es un desafío de política pública. En el caso del programa Sichel, Sichel es más de lo mismo. Él cree en los emprendedores, cree que el Estado es muy ineficiente, por lo tanto el Estado tiene que ser más activo, el Estado tiene que achicarse, y por esa vía entonces van a surgir los startups, van a surgir los emprendedores, y por esa vía se puede recuperar el crecimiento y mejorar la condición social. Yo creo que en ese sentido es bastante superficial el programa. Habla de cadenas de valor, habla de pymes, pero no tiene ningún instrumento preciso, y por lo tanto creo que no son más que salvo la bandera en ese ámbito.
Y en el caso del programa que tú sí estás asesorando, que es el de Paula Narváez, bueno, y que después conversará con quien sea candidata o candidato de ese sector. Bueno, estos son los temas relevantes, me imagino que se están planteando.
De hecho, hay un plan de reactivación justa y solidaria que da cuenta justamente de la pospandemia, de los temas de salud, de los temas de educación, asociado a esta situación y a la recuperación del empleo, que insisto va a ser el principal factor, ¿no es cierto? Cuando uno habla de una situación social tan carente, donde aumentaba la pobreza, donde aumentaba la desigualdad, el factor fundamental no son los bonos, no son los subsidios, es la creación de empleo.
Evidente.
Y el empleo tiene que ser en condiciones decentes, con una cancha más equiparada, y por eso que hay que estimular una negociación colectiva mucho más equilibrada, y eso significa negociación por rama, significa huelga efectiva y significa ampliar el abanico de la negociación para incorporar condiciones de higiene, de seguridad, incluso de participación en la utilidad. Y con eso uno consigue que cada punto de crecimiento también signifique que los sectores laborales se van a ver más beneficiados. Eso activa la demanda y por lo tanto empieza este círculo virtuoso entre oferta y demanda que se van retroalimentando.
Oye, a propósito de huelga efectiva, escondida es la que va a entrar en huelga, ¿no?
Sí.
¿Eso va a provocar efecto, provoca efectos mundiales, en definitiva, una huelga en
efectiva? Sin ninguna duda, y un efecto es aumento del precio del cobre.
Sí, claro. Claro, claro.
En el corto plazo, que normalmente no es el precio del cobre.
Oye, otro tema, ya como, perdona la digresión, pero nos queda un par de minutos, pero otro tema que es la modernización del Estado también es un elemento que es urgente, ¿no?
Sin duda, pero ahí fíjate, yo haría un matiz. La campaña de Sichel se ha centrado en que el Estado beneficie. Cuando uno examina el tema con rigor y examina los indicadores que la OCDE tiene al respecto, por una parte, y por otra, cuando uno da cuenta de cómo se ha desempeñado el sector público de salud en esta pandemia, la verdad es que ese juicio no es correcto, y uno dice, lo que sí hay que encarar es la escasez de recursos con que ese sector público actúa. Pero decir que el sector público es altamente ineficiente está fuera de la realidad, lo cual no significa que haya algunos espacios, algunos bolsones de ineficiencia, desgracia que haya que ir cortando, sin duda. Pero en la escala internacional, el sector público chileno no sale mal evaluado.
No, yo estoy de acuerdo con eso, Osvaldo, y esos números están ahí, pero hay cosas que son como de la necesidad de poner a conversar en línea a las distintas instituciones, por ejemplo, para evitar. Mira, me contaba la semana pasada un amigo que seguramente tú lo puedes conocer, que fue al PRICE, después de muchos años inscribirse al PRICE, el programa este de reparación de las personas que son de la lista Balech, por ejemplo,
sí,
que es un programa de salud.
Sí.
Bueno, y me decía, me están pidiendo certificado de residencia para demostrar que vivo en la comuna que digo que vivo.
Sí,
certificado de nacimiento, cuando llevo, voy con el RUT. Entonces, cuando me decía, cuando les dije, bueno, pero ¿por qué no los piden ustedes directamente al está todo disponible? Todo eso está disponible, sí. ¿Para qué me lo piden? No, es que el protocolo. Entonces, hay ciertas prácticas que no tienen que ver, a lo mejor estructuralmente, con la capacidad funcionaria y con otras cuestiones, sí, que son quizás menores, pero que afectan directamente a la vida cotidiana de las personas que
Sin
tienen que
duda.
ir al Estado, y sería tan fácil solucionar ese tipo de cosas poniendo en línea simplemente todas las instituciones, por ejemplo.
Sin duda, mira, tú recuerdas, bueno, yo trabajé en el programa de Alejandro Guillén
Sí,
y
claro.
había un punto en el cual ambos programas coincidían, el de Piñera y el de Guillén, y era que en realidad él nos copió, pero da lo mismo, nosotros fuimos primero. ¿Qué planteamos? Que si alguna agencia del Estado tiene mi información, ninguna otra agencia me la podrá pedir. Es obligación del Estado cruzar esa información.
Exacto.
Entonces, por ejemplo, yo hago algunas clases en un instituto de la Universidad de Chile, no era el nombre preciso. He hecho ya 2 años y medio un par de charlas y nunca me pagan porque me piden el certificado de título.
Claro.
Pero por favor, ellos me lo dieron. La
Bueno.
Universidad de Chile me dio el título. Bastaría con que yo le diera el RUT y ellos me lo tienen que dar. Bueno, pero en fin,
Obvio, obvio. ¿Y
claro.
para qué te piden un certificado de nacimiento si presentaste tu RUT? Si no hubieras
Claro.
nacido, no tienes RUT.
No, evidentemente
Ahí, ahí.
ese espacio existe y habría que jugar, digamos, con la idea del silencio administrativo. Es decir, el Estado tiene que responder en un mes, 2 meses. Si no responde, bueno, que se haga acreedor a querella, a demanda, etcétera, de manera de forzar el chasco en ese ámbito, sin ninguna duda.
Osvaldo Rosales, como siempre, te quiero agradecer la gentileza de compartir este tiempo con nosotros. Un gusto y un millón de gracias. Ya seguiremos conversando. Estamos saliendo un poquitito más, ya no estamos todo el día encerrados en la misma parte. Eso ya es un avance.
Sí, claro. Estamos más
Hoy
grandes.
estamos un poquito, claro, en una de esas hasta nos dejan salir de noche, imagínate tú.
Claro.
Un
Es
gusto como siempre, Osvaldo.
lo que le decía la luna al sol, ¿no es cierto?
Claro, claro que
Y tú eres
sí.
más grande, pero a ti no te dejan salir de noche, le decía ya.
Exactamente.
Ok.
Un abrazo, Osvaldo,
Chao.
un millón de gracias, como siempre.
Gracias, adiós.
Hoy, 7:32, vamos a aprovechar a hacer ya una pausa en Política en Vivo y seguimos conversando en un par de minutos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Hay gatos grandes, pequeños, con manchas, melenas, rayas, gatos de campo canallas, cuchos de molicie y sueño, gatos ferales sin dueño, tigres de paso gallardo, y estrategas gatopardos que cambian y no cambian nada, cual fauna politizada que en agosto lanza dardos. Para niños, jóvenes y adultos, este agosto hay libros sobre felinos, cuentos, novelas, ensayos, álbumes de grandes autores e ilustradores. Busque novedades y ofertas en prosaypolitica.cl y en liberalialig.cl. Teléfono 223418011. 2.000 pesos envíos a todo Chile por compras sobre 40.000 pesos.
Este martes 3 de agosto a las 12 del día, te invitamos a seguir el lanzamiento del Dossier Informativo 2020-2021 sobre violencia contra mujeres en Chile, realizado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en el marco de la 15ª versión de la campaña Cuidado, el machismo mata. El dossier es una sistematización de información entregada por instituciones del Estado, organizaciones sociales y datos recabados por la red chilena en este periodo y apunta a continuar visibilizando el problema político, económico, social y cultural de la violencia contra mujeres en el país. Este martes 3 de agosto, desde las 12 horas, en el 102.5 FM, radio.uchile.cl y nuestro Facebook Live de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Altavoz, más volumen para la música chilena. Escúchenos de lunes a viernes desde las 23 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Altavoz, más volumen para la música chilena. Un encuentro diario para conocer la diversidad musical de nuestro país. Producen Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. En la conducción, David Ponce. Altavoz, más volumen para la música chilena.
Desde Tu Salud renovamos el compromiso con el derecho a la salud de todas, todos y todes. Y seguimos acompañándoles para conversar sobre ciencia, salud y vida. Soy Cecilia Espinosa y en esta 10ª temporada tenemos un gran desafío: posicionar a la salud bajo una mirada biopsicosocial con perspectiva de género y derechos humanos en el contexto de la discusión constituyente. Porque la salud debe estar en todas las políticas. En el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, nos escuchamos todos los jueves de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile. A Tu Salud, una década conversando sobre ciencia, salud y vida.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de poder compartir esta segunda parte del programa con Domingo Namuncura. A ver, Domingo Namuncura, primer embajador mapuche en la historia de Chile, fue embajador en Guatemala en el gobierno de Michelle Bachelet, también fue director nacional de CONADI en el gobierno de Frei Domingo, ¿no?
Sí, es, así es, 1997-98.
Y bueno, como siempre, un gusto enorme juntarnos y verte.
Igual, igual.
Aunque sea por este sistema tan extraño.
Uy, sí. Y menos mal.
Funcionó al final.
Y menos mal que existe este sistema, porque si no, la incomunicación habría sido mucho más intensa a nivel de todas las sociedades. Así que, bueno, algo que sea.
Por supuesto. Oye, Domingo, entre otras cosas, hoy día nos convoca un libro. Que está aquí, que tengo en mis manos, que es un libro que es Ensayo y propuestas para una constitución plurinacional, de los cuales tú eres uno de los autores de los diversos artículos o papers que hay al interior. Está editado por Felipe Agüero, también panelista nuestro, Felipe, y está Verónica Figueroa, está claro. Salvador Millaleo, está... en fin, son 7, 8, 9, 10 al menos los distintos personas que en este abordan el tema desde distintas perspectivas, y con un título que es Cume Monjen Suma Camaña, si lo digo bien tú me corriges. Ajá, ¿no? Cume sí, Monjen Suma Camaña, sí. Mohora Arriba Arriba, me da sí. La sensación que es un conjunto de voces de distintos pueblos indígenas nuestros.
Mapuche, Aymara y Rapa Nui, dice relación con el concepto ancestral del buen vivir. Como Monjen, es buen vivir. No es un concepto de tipo marketinero, sino que una concepción de vida.
Claro, no es el buen vivir de vestirse muy elegante y comer cosas sofisticadas.
Claro. Es la idea de una sociedad que se desarrolla con armonía. entre las personas, con justicia, con paz social, con el respeto al medio ambiente, que conoce obviamente cuál es el ciclo de la vida, que se hace con dignidad. Ese es el buen vivir en el concepto indígena, en todos los pueblos indígenas, no solo en el mapuche. Esto es un tema bueno, central a nivel latinoamericano, así que se tomó eso como punto de partida para el libro.
Oye, Domingo, a ver, estamos en un momento, es obvio decirlo, pero en un momento especialísimo como nunca en nuestra historia, donde 17 personas representando a nuestros pueblos originarios, a nuestros pueblos indígenas, están en una convención constitucional que ya de por sí es una cosa novedosísima, para escribir una nueva constitución. Sí. Tú en tu artículo, en tu ponencia, en este libro, planteas algunas de las condiciones de una que debería plantear una constitución que incluya efectivamente a los pueblos originales de nuestro territorio en él, y donde parte por la plurinacionalidad como el elemento mínimo. Claro, pero claro, ahí hay un punto nomás, y te entrego inmediatamente la palabra, Domingo, que es, yo no sé, si hubiéramos estado conversando, yo diría no más allá de los últimos cafés que nos alcanzamos a tomar hace unos 2 años,
sí,
o 3, la plurinacionalidad era una aspiración. Hoy día es un piso.
Sí.
Es un mínimo, y es un mínimo que me da la impresión de que, con muy escasas diferencias de personas, es como un mínimo común denominador.
Así es.
¿Cuán significativo es eso y cuánto resuelve eso del complejo momento que vivimos, particularmente con el pueblo mapuche?
Sí, y dos antecedentes previos. Este libro nació en el trabajo que hubo el año pasado, que fue muy intenso y muy duro, en las gestiones con el Congreso para lograr la aprobación de la ley de escaños reservados. Cuando se firmó el pacto del 15 de noviembre aquel, uh-huh, los pueblos indígenas y las mujeres quedaron fuera del pacto, recuerda. Y entonces nosotros nos organizamos de inmediato, convocamos una mesa de trabajo con dirigentes indígenas de todas las expresiones posibles, y empezamos a analizar cómo hacíamos para que esto resultara en una propuesta. Luego, en 2020, trabajamos todo el año muy duro, en muchas reuniones, que aprobó finalmente la ley de escaño, y en ese proceso se gestó la idea de este libro, que fuera más bien un compendio, como una contribución al debate de los constituyentes, y logramos que 16 autores, en el 95% de todos indígenas, contribuyeran con distintos ángulos que recogieran un debate que lleva ya 30 años. Yo siempre he dicho que los pueblos indígenas no llegan a improvisar a la convención, porque llevamos más de 30 años debatiendo, proponiendo, etcétera. Entonces, el libro recoge mucho de aquello, y lo que se plantea es que se trabaje con el concepto de que la sociedad chilena ha sido siempre, desde sus orígenes y desde antes de sus orígenes, ha sido siempre una sociedad plurinacional. ¿Por qué razón? Porque aquí existían ya las primeras naciones, incluso antes de la llegada del descubrimiento y del conquistador español. Por lo tanto, el hecho de que esta plurinacionalidad fue invisibilizada, fue reprimida, fue etcétera, más allá. La construcción de los estados nacionales, que se hizo de manera muy hegemónica, no tomó en cuenta las culturas y las civilizaciones ancestrales, y simplemente pasó por encima de ellas. Entonces, lo que estamos planteando es que Chile se reconozca como un estado plurinacional, es decir, que reconozca la existencia de núcleos originarios que le dieron sentido y antecedentes a la creación del Estado Nacional, y que eso se vea reflejado en la nueva Constitución. Ahora, Estado plurinacional no significa ni separación ni autonomías absolutas, sino el reconocimiento de culturas distintas que le dan sentido a la nación chilena, que tiene un sello intercultural, es decir, un diálogo entre culturas, y de lo cual emanan derechos fundamentales, obviamente, porque no se trata solo de un reconocimiento teórico, sino que de ahí emana derechos políticos, sociales, económicos, culturales, y eso es lo que se tiene que organizar en el debate de la Convención Constitucional para llegar a la idea de este Estado plurinacional, que reconoce a los pueblos indígenas, reconoce derechos políticos, reconoce derechos sociales, culturales, lingüísticos, que le reconoce el valor espiritual que los pueblos tienen, y que al mismo tiempo le reconoce derechos en materias que están pendientes, como los derechos territoriales, los de autodeterminación y de la capacidad de gestión que los propios pueblos tienen para poder avanzar en sus metas. Entonces, es una suma de conceptos que van involucrados en esta conversación que se inicia la Convención Constitucional y que se abre con la incorporación de los 20 constituyentes indígenas, porque son 17 por escaños reservados y 3 que fueron electos por distritos electorales. Entonces, tenemos, como quien dice, un núcleo de representación de los 10 pueblos indígenas de Chile hoy en la Constitución, y como bien decías tú, es un hecho novedoso a nivel mundial, ¿eh? Porque entre paréntesis, termino con esto, Chile es el único país a nivel mundial que ofrece un tipo de asamblea constituyente caracterizada por paridad de género y representación amplia de los pueblos indígenas. Es el único país en donde una asamblea constituyente tiene esos componentes. Entonces, lo hace más efectivo y al mismo tiempo muy importante.
Oye, y la presidencia de Lisa Loncón es un hecho muy significativo, ¿no? Porque es una muestra de decir, bueno, es el primer reconocimiento más profundo.
Es espectacular. Es
Fíjate que tú hace nada fuiste el primer mapuche,
sí, claro.
Que fuiste embajador, y eras el primer. Claro. ¿Y esto hace 5 años?
Sí, el 2014 al 2018 en Guatemala.
Eso fue una rareza, digamos, dentro de la historia.
Fue impresionante porque la presidenta pensó que era bueno ya nombrar un embajador de origen mapuche, el primero en la historia diplomática de Chile. Desde 2010 hasta 2014 se habían nombrado 1.500 embajadores, solo 20 mujeres en la historia de Chile, con indígenas. Es decir, era impensable para la aristocracia chilena o para la élite chilena que un indígena fuera embajador, eso no estaba escrito. Como también es impensable que una mapuche presida nada menos que la Convención Constitucional de Chile, o sea, eso suena hasta escandaloso para el mundo conservador. Pero esta es la paradoja de Chile hoy, que siendo el pueblo mapuche particularmente un pueblo que ha sido reprimido, que ha sido invisibilizado, que ha sido marginado, excluido, etcétera, los destinos de la Convención Constitucional en cierto modo descansan sobre los hombros y de un grupo grande de constituyentes, de una mujer mapuche que conduce la convención. Eso es un dato paradojal, tremendamente emocionante, que llena de orgullo al pueblo mapuche y que abrió todos los sentidos de la sociedad chilena. Esa tarde, cuando Elisa Loncón fue electa presidenta de la convención y acompañada de la machi Francisca Lincolnado a su lado como espiritualidad, da a conocer ese tremendo discurso que llamó a millones de chilenos, la verdad es que se produjo un punto de inflexión histórica, como nunca antes había ocurrido. Así que tenemos muchas alegrías y, claro, también preocupaciones, necesidades de abordar los conflictos que hay en el sur, de abrir caminos políticos. Eso es un tema que tendrá que verse ahora con rapidez en las campañas presidenciales, que ponen mucha atención a quien ofrece un camino claro de salida. Siempre hay salidas para estos conflictos, pero se requiere voluntad política.
Te quería llevar, Domingo, porque junto con esto que es emocionante, la verdad es que yo me imagino para quienes tienen origen en nuestros pueblos, que todos lo tenemos, pero que lo tienen muy directamente, como en el caso tuyo, lo que puede significar en términos de, incluso de una cierta medida de reparación a la discriminación histórica, ¿no?
Sin duda.
Pero para todos ha sido tremendamente emocionante, para uno también poder verlo. Claro. Uno dice, por favor, qué bueno poder ver esto. Pero al mismo tiempo estamos en uno de los momentos quizás más duros de la confrontación en la Araucanía. Y con sectores minoritarios, según todos los antecedentes que uno tiene, que no ven en la Convención Constitucional, en estos gestos, ninguna posibilidad de salida, sino que al revés, la señalan como una sumisión al colonialismo, etcétera. Entonces, ¿por dónde ves tú que puede esto enrielarse, digamos? Y si nos puedes explicar un poco, porque algunos no lo entendieron, la declaración de Lisa Loncón, de decir, no tengo la voz de Mandela para pedir que bajen las armas. Que algunos dijeron es una manera de estar de acuerdo con la violencia, pero yo lo entiendo de otra forma, pero sería interesante verlo cómo lo lees tú.
Hay que conocerle a Lisa Loncón. Yo la he tenido, a Dios gracias, el privilegio de conocerla desde hace ya más de 10, 12 años. Ella escribió también un artículo en otro libro que era un puro sueño en 2016, con nosotros, con varios autores. participamos juntos en varias campañas, talleres, foros, seminarios, etcétera, etcétera. Ella es una mujer muy sencilla, que nunca soñó, nunca pensó, no, nunca estuvo en sus sueños llegar al destino en que está hoy día. Y a veces cuando conversábamos, siempre conversábamos de las ideas que queríamos, eran puros peuas, sueños en mapuche. Que algún día, ojalá hubiera una constitución, que algún día, pero nunca pensábamos que algo así se iba a materializar. Y ella habla muy desde su piuque, de su corazón, ¿verdad? Y expresa con mucha sinceridad lo que está diciendo, no tiene un lenguaje rebuscado, ¿verdad? Sino que va compartiendo con mucha serenidad una reflexión que es muy ancestral. Entonces, claro, ella no siente que tiene todas esas cualidades que se le pueden involucrar a grandes líderes, pero tiene mucho de aquello, ¿no? Porque fíjate que su liderazgo, un liderazgo tranquilo, firme, ella es muy firme de carácter, un liderazgo muy formado, ella es un intelectual,
Pero por favor.
no se da cuenta de eso. Profesora de la Universidad de Chile, ha formado varias generaciones a lo largo de estos años, por lo tanto ella tiene una pedagogía y una. Ahora, el tema de fondo que tú planteas, mira, te lo voy a plantear con un ejemplo rápido. Yo tiendo a comprender la ansiedad, la frustración, la decepción de un sector de nuestro pueblo que no confía. Ya no confía en el Estado, no cree en los gobiernos, no cree en los partidos políticos, no cree que haya solución dentro del actual marco de realidad política. Y eso lo conocí bien cuando fui director de Ralco, porque todo el tema de la central Ralco, que fue muy crítico para el pueblo indígena, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos la CONAI para lograr acuerdos, etcétera, chocó siempre con una pared impresionante en el caso de Endesa, la que construyó la central Ralco, y en el caso del propio gobierno, que no miró más allá de la necesidad de construir la represa y punto. Y había que construirla, no importa cómo. Había que sacar 100 familias pehuenches y trasladarlas para cualquier parte, se las sacaba, no había problema. Pero todas nuestras propuestas de decir, pero hagamos un acuerdo, busquemos una manera de que todo eso sea beneficioso para los pueblos indígenas. Nada, hubo una cerrazón. Entonces, la decepción viene, yo diría, incluso desde ese tiempo, cuando se fracturó la ley indígena y la confianza del mundo pehuenche, el mundo mapuche, en el gobierno y en los gobiernos sucesivos. Entonces, hoy día estamos en un ángulo más amplio de frustración, porque no se ve solución. Y los gobiernos conservadores, los dos gobiernos conservadores del presidente Piñera, ayudaron a incrementar la conflictividad. Y la falta de voluntad de nuestros propios gobiernos, de la concertación y de la mayoría, que no lograron entrar al fondo del problema, también generó frustración. Entonces, hay un sector que dice, mire, con este modelo, con este sistema, con este Estado, con estos partidos, con estos gobiernos, no hay nada más que hacer. Pero ahí es donde hay que entrar a buscar una manera de abordar esto mediante un diálogo. Yo creo que se abre una puerta para resumirte con la propuesta que se ha hecho de poder contar con la asesoría internacional de la Comisión Nansen, que
Claro.
curiosamente preside un chileno, Alfredo Zamudio, que a su vez vivió
Mira.
en exilio. Acuérdate que Zamudio se le impidió regresar a Chile en el año 78 por razones de seguridad nacional. Mira tú, y en lo que se ha
Ah,
convertido
ese
ahí,
Samudio, no lo
Alfredo
había
Zamudio,
conectado,
sí,
fíjate.
y
Perfecto.
fíjate que él ha hecho grandes contribuciones, bueno, él y la Fundación, en otros conflictos a nivel mundial muy relevantes, y lograron apoyar soluciones concretas. Entonces, acá hay algo que siempre en algún momento hemos conversado, incluso a niveles más políticos, de que la forma de enfrentar el diálogo con el mundo, ¿verdad?, en situación de tensión, es a través de una conversación directa, muy avalada por los órganos del Estado, pero con las autoridades centrales, los pueblos indígenas y los actores que son parte del conflicto real, particularmente las forestales, las grandes familias agrícolas del sur y las autoridades centrales, en este caso del pueblo indígena. E iniciar de verdad una conversación. Al principio, hay que advertirlo, no va a ser fácil, va a ser una conversación muy dura, porque todas las partes van a poner los temas más complejos y agudos en la mesa. Pero el diálogo, un diálogo que sea legitimado y avalado por el Estado de Chile y la sociedad chilena, va a ir permitiendo encontrar lo que yo llamo los puntos medios o intermedios de solución del conflicto. pasa obviamente por resolver primero el tema de territoriales, en los cuales los conglomerados económicos tienen que saber que tienen que hacer concesiones. Concesiones importantes, no concesiones menores. Esto se hizo con los canadienses y los inuit, se hizo entre Estados Unidos y los chilen, entre los maorí y los neozelandeses, desde muchos años, décadas de conflicto, y se formó finalmente un statu quo que ha permitido una mejor. Entonces, acá estamos necesitados de tiempo. No quiero decir que estamos perdiendo tiempo, estamos necesitados de tiempo como sociedad para que el Estado abra realmente un diálogo político y no sean, Felipe, las típicas comisiones presidenciales por la paz en la Araucanía, o visitas de ministros o del presidente que va un ratito a la Araucanía y se reúne con algunas personas y vuelve. No, eso ya no sirve, no tiene sentido. Entonces, acá se requiere un proyecto político que yo lo di, creo que esto va a corresponder al próximo gobierno principalmente, sin y duda. Sale esa operación de diálogo político de verdad con los actores que están en el núcleo mismo del conflicto, no lo que giran alrededor, lo que yo llamo las familias, entonces,
incluyendo los grupos que hoy día están en una visión armada del asunto, porque tienen que tenerlo dentro del diálogo.
A todos, por a todos, porque no puedes excluir de un diálogo político de esta magnitud a unos y favorecer a otros. Este es un tema de orden político nacional, es un tema de país que requiere entonces una confluencia de voluntades, pero que sean reales y que todas las partes sientan que realmente se están sentando para resolver y no para solamente intercambiar o decirse mensajes por los días. Yo recojo algo que ha sucedido en el último tiempo y que creo que el gobierno no lo está interpretando bien, algunas declaraciones de altos personeros, muy altos personeros, de la compañía manufacturera de cartones, ¿verdad? De las incluso, están señalando están dando algunas señales de ductilidad frente a esto, sí. Para decir, bueno, mire, yo sí, queremos conversar, queremos ayudar a resolver esto, y cuando se le ha dicho la pregunta que ellos tienen que hacer concesiones, dijeron, bueno, creo que hay que hacerlo.
Se abre ahí una ventanita,
¿eh? Se abre una ventana, y en torno a eso entonces hay que sentar a las partes en cara a cara. Esa es la virtud de la Comisión Nansen, ¿verdad? Que logra sentar a las partes en conflicto, se miren mutuamente, y que al principio va a ser una conversación dura, difícil. A veces puede incluso tener algún problema de seguir en el tiempo, pero se logra llegar a un acuerdo, y ese acuerdo después pasa por una resolución política del Estado. Yo, por ejemplo, digo, mire, el Estado en todos estos años ha logrado recuperar más o menos 260.000 hectáreas, como la ley indígena, pero la demanda indígena es de las tierras que son de las comunidades, son más o menos 500.000, ya tenemos 260.000. Okay. Luego nos queda el tema de las tierras ancestrales, que es otro tema. Muchas de estas tierras ancestrales están en manos forestales, en su poder. Entonces, pregunta que uno dice, ¿hay posibilidades de que las forestales cedan un porcentaje de esta tierra para que se constituyan en un banco de tierra que el Estado administra para ir transfiriéndosela a las comunidades e incluso generar un plan de desarrollo que incorpore intereses públicos en el desarrollo de esta política? Y a las empresas, favorecerlas en el sentido de, bueno, como en Chile no hay ley de expropiación, se puede gestionar un plan de indemnizatorio de 50 años. Puede perfectamente, como lo hizo Nueva Zelanda con las empresas forestales, las empresas de Nueva Zelanda. Entonces, ¿para esto se requiere voluntad? Sí, voluntad política. Se requiere una capacidad de entender que los indígenas tienen propuesta, tienen, y que se pueden sentar los actores con las garantías correspondientes para todas las partes, se pueden sentar. Pero esa voluntad política no estuvo antes, y en los gobiernos nuestros de concertación de la mayoría, tampoco en los gobiernos de derecha, y eso ha contribuido a una espiral de decepción, frustración, en que ya alguien dice, mire, sabe que aquí no hay nada más que hacer, aquí lo que no quieren es entrar en este diálogo son los organismos que representan al sistema político, al modelo, y ahí tenemos un conflicto. Entonces, creo que va a ser parte del debate presidencial de estos meses. ver el candidato presidencial y Yasuni a esta materia.
Tema Domingo, se nos fue volando el tiempo, son miércoles, nos deberíamos haber ido hace 2 minutos, así que no me van a retar, pero ha sido Domingo Namuncura, como siempre, un gusto compartir. Igualmente, seguiremos conversando, te vamos a molestar de nuevo, porque no, este por tema y otros nos importa mucho poder comentarlo.
Ninguna molestia, muchas gracias y muchos saludos, mis mejores deseos para ustedes.
Igualmente, muchas gracias a ti, Domingo, y muy buenas noches. Ya nos vamos volando. Tania González estuvo en la producción periodística, Ricardo Hinojosa en la puesta al aire, perdón por el abuso de hora. Buenas noches, seguimos conversando mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.